de América.
Ayuda de Estados Unidos para el pueblo venezolano ya está en la frontera con Colombia. El presidente interino Juan Guaidó reitera que en su país ya existe una intervención extranjera y que es Cuba. La crisis en Venezuela aumenta los riesgos de invertir en Cuba, dicen expertos. El gobierno cubano manipula la ayuda a los damnificados de desastres naturales en su campaña por el sí a la nueva constitución. Y una investigación de la ONU culpa a Arabia Saudita por la muerte del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, el mediodía, es el viernes 8 de febrero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, y aquí estamos, para darles detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Ponemos el ojo en estos momentos en la situación en Venezuela, la crisis del pueblo venezolano, la ayuda humanitaria que ya está en la frontera entre Venezuela y Colombia. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, y en directo desde justamente Cúcuta, en la frontera con Colombia, se encuentra nuestro enviado especial de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado. Nos va a poner al tanto de lo que está ocurriendo ahí. Muy buenas tardes, Tomás. Cuéntanos cómo está la situación. Hemos dicho ya que ya la ayuda humanitaria, el primer cargamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos ya está justamente ahí en la frontera entre Venezuela y Colombia. Cuéntanos tú.
Margarita, nos encontramos en estos momentos en el centro de acopio, dentro de lo que es las instalaciones del puente Tienditas, aquí en la ciudad de Cúcuta, frontera con el estado Táchira de Venezuela, en donde hubo una conferencia de prensa liderada por el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, también miembros de la administración del presidente Iván Duque Márquez y también miembros de la administración del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Bueno, como lo anunció el secretario Mike Pompeo el pasado 24 de enero, Estados Unidos está trabajando para proporcionar más de 20 millones de dólares en asistencia humanitaria para la población venezolana en la lucha por enfrentar la grave escasez de alimentos y medicinas y los graves impactos generados por la crisis política, económica y humanitaria del país. Los kits de alimentos e higiene comprados localmente para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de las familias en Cúcuta, Colombia, Estados Unidos, están preparando kits de comida suficiente para alimentar a más de 5.000 venezolanos durante más de 10 días. Aparte de eso, hay suplementos nutricionales ricos en proteínas y energía y galletas de alto contenido energético, kits médicos de emergencia que contienen suministros médicos y productos farmacéuticos que pueden salvar vidas para los casos de las personas con cáncer y también VIH que se pueden usar en hospitales y centros de salud comunitaria. El anuncio de estas tres entidades gubernamentales viene después de que el pedido de también el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, se sabe que ya está todo aquí. Ahora la pregunta es, ¿cuándo cruzará?
Esa era la pregunta justamente la que viene, la de los 64.000. ¿Cómo hacer llegar esa ayuda humanitaria, que se abra ese puente, como tú dices, de Tienditas, para que empiece a llegar la ayuda? ¿Qué te han dicho,
Tomás? Bueno, Margarita, el embajador de los Estados Unidos hizo así y le mandó un mensaje bien claro a los militares que cuidan estos puentes, diciendo, esta ayuda es para sus hijos, hijas, madres, padres, abuelas y abuelos. Esta ayuda es para todos. Esto no es una invasión como lo quiere pretender el usurpador Nicolás Maduro. Esas fueron las palabras del embajador de los Estados Unidos. También el gobierno de Colombia dijo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho así. Y estamos en estos momentos, ya hemos llegado aquí al puente y ahora es el tema de los venezolanos. La administración del presidente interino Juan Guaidó dijo que en cualquier momento habrá ese anuncio y será horas, pero no tantos días. se espera o la expectativa que esto ocurra en las próximas
semanas. O sea que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó va a anunciar cómo es que va a iniciarse la entrega de esa ayuda.
Y lo va a anunciar en las próximas horas, no más de unos 2 días. So, esto pudiera estar ocurriendo ya, si ellos quieren, o como dicen, antes de lo que es el lunes. Acuérdate, el pedido vino no hace ni una semana y media y se esperaba que llegaba en cualquier momento. Llegó ayer en la tarde en transmisión en vivo con el noticiero este, ya lo habíamos anunciado. Y hoy se hace la conferencia de prensa. Estamos a punto de entrar al centro de acopio para ver los medicamentos y ver lo que hay. Según varios diputados, la situación grave es para los pacientes de cáncer, los pacientes del VIH y también bebés y niños recién nacidos que están en cuidados intensivos. Esta medicina tiene que llegar ahí lo más antes posible.
Ahí está, y por suerte contamos contigo, la presencia de nuestro colega Tomás Regalado, justamente en el punto donde debe de estar en la noticia, en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Cúcuta, donde se encuentra la ayuda humanitaria que ha entregado Estados Unidos y también participación de Colombia para entregarle al pueblo venezolano. Gracias, Tomás, estaremos en contacto contigo más adelante.
Así es.
Y precisamente sobre esta ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, estos insumos para justamente niños, como dijo Tomás, niños menores de 3 años y también los servicios de emergencia hospitalaria son la prioridad en el primer cargamento de esta ayuda humanitaria que prevén, como dijo también nos informó Tomás Regalado, que el presidente interino Juan Guaidó debe iniciar en las próximas horas. Mientras tanto, tenemos los detalles de esta información también en la capital, en Caracas, con Adriana Núñez Rabascal.
La comisión especial que organiza el ingreso de la ayuda humanitaria aclara que siguiendo los protocolos internacionales no se puede dar detalles de las rutas a tomar ni de los centros de salud específicos a abastecer una vez ese cargamento salga de Colombia y Brasil hacia Venezuela. Sin embargo, destacan los principales grupos de la población que recibirán los insumos.
Niños menores de 2 años, mujeres lactantes o embarazadas, personas que atienden a hospitales en condición de emergencia, que van a la emergencia del hospital con una enfermedad de emergencia realmente, y enfermedades de alto impacto nacional como son enfermedades crónicas, fundamentalmente diabetes e hipertensión.
Este médico venezolano es miembro del comité que coordina la ayuda y dice que aunque todos los hospitales ameritan medicinas y materiales quirúrgicos básicos, el primer lote no alcanzará para atender las necesidades de toda la población. Pero dentro de Venezuela el clamor porque las donaciones lleguen cuanto antes se escucha en todos los hospitales.
Si es necesario, es urgente, porque ningún hospital tiene lo que realmente necesitamos cuando cualquier familiar se nos enferma, no solamente el tema de las embarazadas, el tema de niños que en situación grave.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se ha negado a recibir esta ayuda internacional, argumentando que se pretende convertir al país en una colonia de mendigos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
¿Y qué dijo el gobierno de Nicolás Maduro acerca de la ayuda humanitaria? Pues se sigue negando a que quede y que entre para ayudar al pueblo de su país, pueblo venezolano. Escuchemos ahora el reportaje, como dije, desde Caracas también, la capital, en esta ocasión con Álvaro Algarra.
Luego de la llegada de varios camiones con medicamentos y alimentos a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, cuyo destino final es Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que no permitirá ningún tipo de injerencia bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Sus declaraciones se dieron durante la recolección de firmas realizada en la Plaza Bolívar en Caracas en contra del denominado imperialismo.
Han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.
Por su parte, el presidente interino del país, Juan Guaidó, responsabiliza a Nicolás Maduro de asesinar indirectamente a los venezolanos.
Como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios.
La Organización de las Naciones Unidas ha llamado a facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos que la necesiten y pidió que se despolitice el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias titulares en Cuba.
Autoridades gubernamentales hacen campaña por el sí constitucional en las zonas afectadas por desastres naturales en la isla. Tomás Cardoso tiene el informe.
En medio de las labores de inspección de daños en las viviendas del municipio de Guanabacoa, las autoridades exhortan a los damnificados a votar por el sí en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero, denuncia el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, coordinador del programa Cuba Piensa.
Posterior al tornado, en los procesos, sobre todo en el tema que es la defectación de los hogares dañados, están yendo un grupo de campañistas, arquitectos, ingenieros y demás que luego de hacer la defectación y antes de que lleguen los materiales para reparar sus casas, le dicen a los ciudadanos, recuerde votar por el sí. Y esto es una politización del proceso y están tratando de volver de esto una campaña política para que los ciudadanos se comprometan al recibir los materiales para reparar sus casas por ese voto por el sí a la Constitución.
Y desde la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, desde hace más de un año quedó suspendida la entrega de materiales para reparar las viviendas dañadas por el huracán Irma en el 2017. Para el residente Olaine Tejada Beltrán, es muy sospechoso que este miércoles el gobierno reinició la entrega de tejas para reparar los techos.
Irma, que ya pasó cerca de dos años por acá, destrozó lo que quedaba de la ciudad de Nuevita. La entrega de los materiales se fue adormeciendo. Se llegó incluso a decir formalmente de que no se iban a dar más materiales, a no ser los casos críticos. Ayer comenzaron a repartir a vivienda las tejas para que las personas no se mojen. Es una forma de comprar el voto.
En las últimas 48 horas han sido reprimidos, detenidos y multados 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Lariusca Molina, Eliezer Góngora, Abel Peña Carvajal, José Antonio Piña y Dainí Nieres Moya García, en todos los casos por hacer campaña por el no constitucional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Mientras tanto, continúa en La Habana la incertidumbre y también el desamparo en el seno de muchas familias afectadas por el tornado. La periodista independiente Iliana Hernández visitó justamente Regla esta semana y se percata de que las autoridades priorizan ese municipio porque es allí donde ha habido el mayor número de protestas de la población.
El mismo miércoles me escribió una señora que el día que yo fui a visitarla le iban a llevar los materiales y todo, y le iban a quitar los escombros. Ella estaba muy contenta, pero me escribió alguien que, bueno, que la engañaron, que no han ido todavía y que estaba muy disgustada porque ya eran demasiados días en esa situación. El miércoles había un muchacho que era colaborador en Venezuela, que estaba indignado porque tardaron una semana en traerlo para acá, para La Habana. Y estaba aquí su hijo solo en la casa y estaba súper indignado porque no había tenido ninguna atención. Al lado de su casa había una damnificada que le estaban ya reparando, le estaban haciendo las cosas y él no tenía ahí ningún tipo de atención. O sea que eso va a ser como hacen siempre, van a escoger a varias personas para su publicidad gratuita y le van a dar todo lo que necesiten y a los demás le van a dejar desamparados. La gente está muy mal, la gente está muy perdida porque es que lo han perdido todo y no saben qué hacer, no saben de dónde van a sacar el dinero, ni saben nada. Regla es un sitio que lo están trabajando bastante, porque son gente bastante conflictiva, diría yo, ¿no? Allí fue donde los del reparto mañana, que estaban indignados, la gente le gritó descarado y la gente le dijo cosas a Díaz-Canel porque se iban. Okay.
La crisis en Venezuela es uno de los hechos que eleva el riesgo de invertir en Cuba, según la opinión de varios inversionistas consultados sobre el tema en las últimas horas. Amado Gil tiene los argumentos que expusieron de varios de estos inversionistas.
El encanto que siempre ha tratado de vender al mundo el gobierno cubano para atraer inversionistas extranjeros ha ido cambiando.
En este momento yo no invertiría en Cuba. Creo que las expectativas país han cambiado en Cuba.
Nos dijo Ítalo Torrese, un inversionista de Latin American Invest, que años atrás viajó de forma exploratoria a la isla.
El tema de Venezuela es que ya Cuba no tiene el ingreso que tenía de parte de Venezuela. Entonces eso debilita la estructura cubana. Entonces al Cuba no tener el flujo de dólares que tenía, o el flujo de petróleo, o el flujo de lo que le llegara de Venezuela, su economía se ve debilitada. Y Estados Unidos, si a eso le suman las presiones o las sanciones que pretende imponer Estados Unidos, definitivamente afecta mucho al inversionista que va de afuera con intenciones de poner su dinero y generar empresa en Cuba.
Un reportaje de la agencia Reuters, bajo la autoría de Mark Frank, llega a la misma conclusión. Según dijo el inversionista británico David Matthew, a las empresas se les preocupa la persecución de Donald Trump contra la isla. También refleja la opinión de un diplomático extranjero no identificado que afirma que los empresarios de su país le preguntan con frecuencia qué hacer ante un empeoramiento de la economía por la crisis en Venezuela y las amenazas de Trump. Torres, entretanto, dice que en Cuba, además, hay que analizar algo más.
Para nosotros Cuba es atractivo desde el punto de vista de que es un país barato, pero nos da mucho temor porque no ofrece garantías en el caso de una disputa, en el caso de que el gobierno le interese tu negocio y mañana lo toma. Y dice, perdón, pero ahora tu negocio es mío porque lo declaro estratégico, ¿no? Y eso puede ser porque simplemente es estratégico o porque es en represalias a alguna sanción que Estados Unidos pudo haber ejecutado.
Amado Gil, Radio Martí.
El almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, resaltó en la ciudad de Washington que Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y también la prosperidad del hemisferio occidental. Con la información ahora, Paul Rodríguez.
Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense, el almirante Greg Fowler, comandante del Comando Sur, dijo:
"The most disturbing insight, however, has been the degree to which external state actors, especially Russia, China, and Iran, are expanding their influence in the Western Hemisphere."
Lo más preocupante es el grado de influencia de actores externos, particularmente Rusia, China e Irán, que están expandiendo su influencia en el hemisferio occidental.
Russia, in particular, enables action in Venezuela, Nicaragua, and Cuba that threaten hemispheric security and prosperity.
Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y prosperidad en el hemisferio.
While Russia and Cuba and China prop up the Maduro dictatorship, the remainder of the world has united.
Mientras Rusia, Cuba y China respaldan a la dictadura de Maduro, el resto del mundo está unido. Asimismo, Fowler explicó en detalles la actual situación en Venezuela y la crisis humanitaria que el régimen de Maduro ha creado, especialmente para varias naciones a donde miles de venezolanos han tenido que huir y buscar refugio.
The situation in Venezuela is dire. Maduro's illegitimate government starves its people by using food as a weapon, all at the expense of the population and the rank and file military.
La situación en Venezuela es pésima. El gobierno ilegítimo de Maduro provoca el hambre de su pueblo al usar los alimentos como arma.
While corrupt generals are rewarded with money from illegal drug trafficking, oil profits, and businesses.
Mientras generales corruptos son premiados con dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas, ingresos del petróleo y negocios a expensas del pueblo y de los soldados rasos.
Migration out of Venezuela is now over 300 million, creating a crisis for our friends in Colombia, Brazil, Ecuador and Peru.
El éxodo de venezolanos está creando una crisis en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Paul Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo que pueden esperar ustedes este viernes en Cuba. Ahí tenemos con nosotros ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, con honor estar contigo. Buen tiempo para el fin de semana. Para esta tarde tendremos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte, central y oriental. Lluvias escasas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental y desde Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya a las 12:19 minutos regresamos a noticias titulares y regresamos al tema de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó reiteró que en su país, Venezuela, ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas. También hay presencia del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dijo Guaidó al diario argentino La Nación. Explicó que en ese sentido que el núcleo del conflicto político es que ha ocurrido un golpe de Estado liderado y ejecutado por Nicolás Maduro. Desde la perspectiva humanitaria, Guaidó dijo que de prolongarse la crisis de escasez de alimentos y medicinas, se estima que más de 300.000 venezolanos morirían y muchos más se verán obligados a migrar.
El secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, reveló hoy que un avión con ayuda humanitaria para Venezuela llegó hasta Curazao, desde donde debía salir el cargamento por mar. Pero el gobierno venezolano bloqueó el envío, informa el diario El Nuevo Día. El funcionario había confirmado el miércoles en una entrevista con CNN en español que el avión había aterrizado en suelo venezolano, pero las autoridades venezolanas desmintieron la noticia. Rivera Marín dijo que en Venezuela no han entrado la ayuda humanitaria de muchos países, mucha de la cual está en la frontera con Colombia. El secretario de Estado subrayó que la ayuda humanitaria va a llegar a Venezuela, pero no reveló cómo se hará.
Mientras tanto, la Unión Europea ha insistido en convocar unas elecciones libres en Venezuela. Brasil cree que el grupo de contacto sobre Venezuela no es útil. Así nos informa ahora Jorge Orellana.
Nicolás Maduro respondió al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado por la Unión Europea y algunos países latinoamericanos. Maduro le dijo a la Unión Europea que no escucha la verdad de Venezuela. Están todos sordos. En la víspera, la Unión Europea insistió en convocar a unas elecciones libres en Venezuela. El Grupo Internacional de Contacto y el Mecanismo de Montevideo señaló que los representantes de los países participantes acordaron trabajar juntos pese a las diferencias de criterios entre sus miembros por una salida pacífica democrática a la crisis que afecta a Venezuela. Así lo dijo la propia alta comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini.
It is very clearly stated in the terms of reference of the...
Está muy claramente establecido en los términos de referencia del Grupo Internacional de Contacto cuál es la finalidad de este grupo, que es acompañar la facilitación, la creación de las condiciones necesarias para que emerja un proceso creíble. La idea es acompañar el surgimiento de un proceso electoral que pueda resolver pacíficamente y democráticamente el proceso electoral.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró, sin embargo, dispuesto a recibir al grupo de contacto internacional que se organizó con el respaldo de la Unión Europea, pero antes acusó al bloque de países de estar sordos y asumir una posición parcial en la crisis que vive Venezuela. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, declaró que su país no se suma al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, formado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas, porque por mandato constitucional no puede apoyar la injerencia política en otros países. Apoyamos que haya comunicación y diálogo entre las partes y una salida pacífica y democrática que excluye el uso de la fuerza, pero nosotros no podemos determinar el proceso político electoral de otro país, sostuvo Ebrard al finalizar la reunión del grupo de contacto que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay. A la reunión de hoy acudieron representantes de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
Y el gobierno estadounidense declara por su parte que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó y anuncia ahora nuevas restricciones de viaje hacia Estados Unidos para miembros de la chavista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. En la capital, en Washington, nos informa Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra el régimen venezolano, restricciones y la revocatoria del visado a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano dominado por el partido de Nicolás Maduro. El enviado especial de Washington a Venezuela, Elliot Abrams. Él dice que no puede decir nombres porque la información es protegida, pero sí puede decir que Estados Unidos seguirá tomando medidas contra los que destruyen las instituciones democráticas venezolanas. Abrams dijo además que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó, salvo que sea para negociar su salida del poder. Él dice que su final debe ser dejar el poder y mientras más temprano mejor, porque su situación solo seguirá deteriorándose a medida que se aferre al poder y haya más miseria en Venezuela. Él dijo que sería mejor para la transición a la democracia en Venezuela que Maduro esté fuera del país y dijo que tenía amigos en lugares como Cuba y Rusia. Señaló que algunas naciones le habían comunicado en privado a la administración Trump que estarían dispuestas a recibirlo si esto ayuda en la transición a la democracia. El enviado especial a Venezuela dijo además que Estados Unidos estará llevando ayuda a la frontera con Venezuela, pero no forzará su entrada, y que tienen la esperanza de que los miembros del ejército, que también tienen familiares pasando hambre y miseria, puedan persuadir a Maduro a que permita el ingreso de la ayuda o lo desobedezcan. Para Radio Martí les hablo Michelle Sagué.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:25 minutos, más noticias en Radio Martí. La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos aprueba el candidato del presidente Donald Trump para fiscal general. El Pleno del Senado decidirá ahora su nombramiento. Los detalles los tiene Tony Cano.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la elección del presidente Donald Trump para fiscal general William Barr. La nominación de Barr fue aprobada esencialmente por la mayoría republicana, siguiendo las líneas partidistas. Ahora pasa al Pleno del Senado, donde se anticipa que Barr sea confirmado. El nominado, quien fue fiscal general entre 1991 y 1992, reemplazaría al fiscal general Jeff Sessions, quien fue despedido por Trump el año pasado. Los demócratas se han opuesto ampliamente a la nominación de Barr, diciendo que quieren un compromiso más fuerte de su parte acerca de que revelará por completo el reporte final del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la presunta colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump para ayudarle a ganar los comicios. Barr dice que va a revelar cuanto pueda según la ley. Sus opositores también han citado un memo que Barr escribió al Departamento de Justicia antes de su nominación, en el que critica la investigación de Mueller por la forma en la que presuntamente estaba indagando si Trump había obstruido la justicia. Tony Cano, Washington.
El 76% de las personas que sintonizaron el discurso del Estado de la Unión aprobaron las palabras del presidente Donald Trump y su estrategia sobre inmigración, según una encuesta realizada por la cadena CBS. La mayoría de los encuestados, un 72%, aprueba la estrategia de Trump sobre inmigración expresada en el discurso, que incluye la construcción de un muro o barrera física. El 28% se opone. Al respecto, un 71% cree que existe una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, frente a un 29% que opina que no existe. Tras el discurso, el número de personas que se identifica como republicano creció de un 25% que arrojaron encuestas anteriores a un 43%, según señala la nota de CBS News. Solo el 24% se identificó como demócrata y un 30% como independiente.
12:28 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Una investigación llevada a cabo por una relatora especial de Naciones Unidas apunta que el brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue planeado y perpetrado por Arabia Saudita. Nos informa Beatriz Barral desde Radio Naciones Unidas.
La investigación preliminar, liderada por una relatora especial de la ONU, ha concluido que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita. Agnes Calamar, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, explicó que los intentos de Turquía de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente han sido restringidos y socavados gravemente por Arabia Saudita. Desafortunadamente, a los investigadores turcos no se les dio el tiempo ni el acceso adecuado, asegura. Khashoggi, que era un columnista del Washington Post crítico con la monarquía saudita, fue asesinado en el consulado de ese país en Estambul el 2 de octubre. Calamar dirigió un equipo de 4 personas que viajaron a Turquía a finales de enero para investigar el crimen. Allí tuvieron acceso a información crucial sobre el asesinato como partes del escalofriante y espantoso material de audio del homicidio obtenido por la inteligencia turca, pero no pudieron hacer un examen técnico completo de ese material y verificar su autenticidad. Tampoco pudieron reunirse con los investigadores turcos que han estado trabajando en el caso. Por eso, Calamar pidió a las autoridades de Turquía que les den acceso a los informes que ellos han preparado. El informe final de la relatora será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Esta es la segunda media hora de nuestro informativo en el estelar del mediodía. Mucha información que compartir con ustedes de Cuba y el resto del mundo. Terminamos la semana, viernes, es 8 de febrero del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Pendientes, porque nos acompañará dentro de unos minutos Tomás Cardoso. Trae los temas a tratar hoy a partir de las 2 de la tarde en Radiografía de la Constitución, y después a las 4:30 los temas en Hoy en Cuba. Contactaremos también con el periodista Pedro Corzo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la negativa del presidente Nicolás Maduro de que su pueblo pueda recibir ayuda humanitaria? Hay una crisis en Venezuela, eso no lo duda nadie. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos con más noticias y, por supuesto, iniciamos el tema de Cuba.
Una guagua camión que transportaba 25 estudiantes de entre 14 y 17 años de edad, además de otros 5 pasajeros, se volcó el miércoles cuando se dirigía a la ciudad escolar Camilo Cienfuegos de Caney de las Mercedes, en el municipio granmense de Bartolomé Mazó. Solamente se reporta a una persona con lesiones de importancia en el accidente, que al parecer se debió a un desperfecto técnico que hizo que el vehículo se virara en uno de los tramos peligrosos de la Sierra Maestra.
Y en San Cristóbal, el pueblo artesimeño, donde se acusa ahora al ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, de haber cometido una serie de abusos, pues cunden los comentarios sobre el arresto en Estados Unidos de este conocido represor castrista. Yolanda Huerga nos trae algunas de esas reacciones.
San Cristóbal, un pequeño pueblo de la actual provincia de Artemisa, estalló en murmullos este jueves luego de que circulara en las redes sociales que el FBI arrestó en Miami a un ex oficial de la seguridad del Estado que ejerció en esa localidad.
La gente se quedaron fría porque no entendían cómo un tipo como él estaba viviendo en Estados Unidos, entraba y salía del país como si nada pasara. Él venía de visita y se codeaba con sus compinches.
Narra Mirna Domínguez, residente del lugar, quien fue una de las primeras en enterarse.
Él era la seguridad del Estado. Él era el represor número uno porque era jefe.
Saúl Santos Ferro compareció este miércoles en una corte federal por mentir en la solicitud que entregó para obtener el estatus de residente permanente y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por fraude migratorio. Este sujeto declaró falsamente que nunca fue miembro de una unidad de policía y que nunca estuvo involucrado en la detención de personas.
Una vez en los calabozos, seguridad me detuvo para allá y era en una de esas visitas a los calabozos de San Cristóbal. Él llegó con un investigador de la policía y le dijo: a este que está aquí vamos a buscarle una causa, pero vamos a echarle por lo menos de 8 a 10 años de privación de libertad para sacarlo totalmente de la calle.
Es el testimonio del opositor sancristobaleño Celso Luis Díaz Morales, quien concluyó que la detención de Santos Ferro alienta a las víctimas de los represores en Cuba porque deja claro que la justicia estadounidense no tendrá ninguna tolerancia para los que cometen este tipo de delito. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una institución argentina que investiga, fomenta y apoya el respeto a las libertades civiles en todo el mundo presentó la nominación de Amaury Pacheco, fundador de Omni Zona Franca y conocido activista contra el decreto 349, al prestigioso premio Martín Enals de Derechos Humanos. José Antonio Évora ahora completa la información.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas de CADAL y con sede en Buenos Aires, ha nominado al cubano Amaury Pacheco, fundador del grupo Omni Zona Franca, para el premio Martín Enals, que conceden anualmente 10 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch a destacados defensores de los derechos humanos en todo el mundo.
Estoy feliz, como
como una lombriz.
Así le dijo Pacheco a Magdalena de Cuba en su programa de Radio Martí.
Es muy importante, no solo para mí, sino para un grupo que hemos estado llevando una lucha por los derechos culturales, por la libertad de expresión.
En realidad son más de 20 años en ese empeño, subraya Pacheco.
Y que llevan incluso varias generaciones luchando por alcanzar estos derechos, ¿no? Estos derechos culturales y de libertad de expresión.
En el acta de nominación, Cadal destaca que desde hace 2 décadas, Pacheco viene luchando por abrir un espacio de diálogo para contrarrestar la intolerancia política del régimen cubano y que últimamente se ha destacado en la campaña contra el decreto 349.
Si ya Cuba tenía restricciones a la libertad de expresión cultural,
dice Gabriel Salvia, el director general de Cadal,
con este decreto ya implica una censura total a la libertad artística.
El premio Martín Enals honra la memoria de quien fuera secretario general de Amnistía Internacional desde 1968 hasta 1980 y se concede a los que han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, frecuentemente trabajando bajo amenaza de prisión y tortura. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y la temporada de los premios musicales arranca este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles. La entrega de los Grammys se llevarán a cabo este domingo y varios artistas cubanos jugarán un papel importante durante la presentación de la apertura. Nuestra colega de Televisión Martí, Roxana Romero, preparó este informe.
Dos artistas cubanos se encuentran entre las estrellas que formarán parte del acto de apertura del programa más importante en el mundo de la música. Camila Cabello y Arturo Sandoval compartirán el escenario con otros latinos, incluyendo el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Ricky Martin durante los Grammys, según informes noticiosos. Young Thug, quien colabora con la cantautora Habanera en el Super Hit Havana, también los acompañará sobre la tarima. Cuba cuenta con varios nominados para la entrega 61 de los Grammys. Orishas, Los Bam Bam y Daphnis Prieto Bing Bang. Para Camila Cabello, este será su debut en el acto de apertura de unos premios Grammy. También será la primera vez que tantos renombrados músicos latinos abran el espectáculo que se celebrará el próximo día 10 de febrero en Los Ángeles. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
12:37 minutos y ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Los importantes temas tienen que escucharlo a partir de las 2 de la tarde, sobre todo si les interesa la Constitución, radiografía de la Constitución con Tomás Cardoso. Tomás, cuéntanos.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Hoy en radiografía de la Constitución vamos a poner en contexto las experiencias previas que han tenido activistas que se han postulado a elecciones en Cuba, el caso de Hildebrando Chavián y otros más, a las asambleas municipales, y poner esto en contexto con el referendo, cómo ven ellos esta posibilidad.
Interesante.
Ese va a ser el tema de hoy. Y en hoy en Cuba, bueno, pues reprimidos carretilleros nuevamente en Puerto Padre, por impagos de multas, no se pueden parar en las esquinas, continúa el hostigamiento contra este tipo de contrapropistas, que no son de los más agraciados del país. Contrasta con las paladares en La Habana, los buenos hoteles.
El que puede, puede, y el que no puede.
Y el que no puede, no puede.
Hoy en Cuba, a las 4:30 de la tarde, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Radio Martí 12:39 minutos y ahora más informaciones. Miles de migrantes centroamericanos esperan. ¿Dónde? En la frontera entre México y Estados Unidos. Situación difícil que nos explica Jorge Orellana.
Empresarios y gobiernos de Chiapas y Coahuila piden que las autoridades federales mexicanas se hagan cargo de los más de 13.000 migrantes centroamericanos que este año han ingresado a territorio mexicano y que se encuentran varados en diferentes puntos. En Tapachula, Chiapas, más de 1 millar de extranjeros mantienen saturados los albergues, así como los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, situación que provocó el desplome de las ventas. En la frontera, unos 2.000 migrantes también se reúnen en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, frente a Texas, con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Las autoridades tejanas declararon estado de alerta en la región, mientras los migrantes centroamericanos continúan insistiendo en llegar a Estados Unidos. Los hondureños Oley Zúñiga, Saúl Sánchez y Juan Galeas dijeron:
bueno, la idea de todos es, bueno, principal las mamás que traemos niños, ¿verdad? Pedir asilo político al otro lado. Pero si eso tarda mucho, puedes trabajar un tiempo aquí.
Si no finalizamos nuestros sueños, pues es difícil volver a regresar y los que queden, que Dios les dé oportunidad a finalizar su sueño, ¿verdad?
Una, no tenemos quien los ayude a llevarlos al otro lado. La otra, pues, imposible es de que uno lo haga uno solo. Entonces, la idea es trabajar un poco acá y si los podemos establecer aquí trabajando muy bien y si no, pues los regresamos a Monterrey a trabajar.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, evaluará si al país centroamericano le conviene mantener sus relaciones diplomáticas con China, según dijo un miembro de su equipo a menos de un año que el gobierno saliente rompiera lazos con Taiwán y los estableciera con Pekín. Durante la campaña electoral, Bukele, que barrió en las presidenciales del domingo y acabó con 3 décadas de bipartidismo, criticó los beneficios que El Salvador ha recibido por establecer relaciones diplomáticas con la segunda mayor economía del mundo.
Y el excomandante en jefe del ejército chileno, Juan Emilio Scheire, quedó este jueves en prisión preventiva como presunto autor de torturas a 24 presos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El encargado de dictar dicho procesamiento fue el ministro en visita, Vicente Ormazábal, quien investiga las denuncias de 24 expresos políticos.
Se han efectuado una serie de diligencias, lográndose determinar a través de prueba documental, prueba testimonial, la existencia de delitos de tortura en respecto a los presos políticos que fueron detenidos a partir del 11 de septiembre de 1973 en el regimiento o en la jurisdicción y que en definitiva llegaban al regimiento Arica. Contabilizamos en un libro de la cárcel, solo entre el 11 de septiembre del 73 y el 31 de diciembre de ese año, alrededor de 800 detenidos por razones políticas.
El cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha fue identificado como el del futbolista argentino Emilio Sala, informó la policía británica el jueves. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
La policía británica confirmó el jueves que el cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha corresponde al del futbolista argentino Emiliano Sala. A través de Twitter, las autoridades también dijeron que las familias del deportista y el piloto ya fueron informadas. Debido a las malas previsiones meteorológicas para los próximos días, se decidió suspender las operaciones de rescate y con ello la búsqueda del cuerpo del piloto. Luego de la suspensión de las operaciones oficiales de búsqueda, la familia de Sala reinició las labores gracias a una colecta que reunió 422 mil dólares. Los restos de la avioneta fueron hallados el domingo en el fondo del mar, 2 semanas después de haber desaparecido de los radares. Gracias a un robot submarino fue posible identificar la presencia de un ocupante. El miércoles el cuerpo fue recuperado del fuselaje y luego fue trasladado a la isla de Portland en el condado de Dorset. La identificación de Sala, de 28 años, despertó reacciones de dolor de varias personalidades, entre ellas el presidente argentino Mauricio Macri, la Asociación de Fútbol Argentino y otras figuras públicas, además de aficionados. Un primer informe sobre la investigación del accidente será publicado dentro de 2 semanas.
12:43 minutos, más noticias en Radio Martí. El presidente Donald Trump firmó la Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres, impulsada por su hija Ivanka Trump, para ayudar justamente a mujeres en países en vías de desarrollo. Michelle Sagué nos informa.
Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente, presentó un plan para ayudar a 50 millones de mujeres en países en vías de desarrollo para mejorar sus perspectivas económicas, aunque su presupuesto inicial es modesto, de apenas 50 millones de dólares. La Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres, impulsada por Ivanka y firmada por el presidente Trump, busca desarrollar nuevos programas para fomentar la formación de ellas, facilitarles el apoyo financiero y promover reformas en sus países que derriben posibles barreras.
This is the first U.S. government, all of government.
Dice Ivanka Trump que es la primera iniciativa de todo el gobierno estadounidense para empoderar a las mujeres en el mundo en desarrollo, y dice que llegarán a 50 millones de mujeres para el año 2025. El plan se financiará con recursos públicos y privados, con un fondo inicial de 50 millones de dólares gestionado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, una institución cuyo presupuesto ha tratado el presidente Trump varias veces de cortar. El presupuesto, relativamente pequeño, suscitó algunas críticas, ya que viene siendo a dólar por mujer. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que el fondo es solo un componente de su iniciativa y espera que el plan prospere gracias a la movilización de empresas privadas y a la concienciación de todas las agencias del gobierno sobre la necesidad de contribuir al desarrollo de las mujeres a nivel global. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El fundador y presidente de Amazon, Jeff Bezos, acusó al dueño de una revista sensacionalista de amenazarlo con publicar fotos de él desnudo. Bezos, propietario del diario The Washington Post, ordenó una investigación de cómo la revista National Enquirer, que destapó el romance de Bezos con su novia actual, Lauren Sánchez, había obtenido mensajes de texto íntimos enviados por él a ella. En un mensaje de Twitter, Bezos reveló el jueves el mensaje con el cual intentaron chantajearlo a él y dijo que si alguien en su posición no podía librarse de una amenaza semejante, ¿qué podría esperarse en los casos de otras personas?
Y el Parlamento de Ucrania adoptó ayer por amplia mayoría una ley que introduce enmiendas a la Constitución para garantizar la irreversibilidad del curso del país hacia su integración en la Unión Europea y también la alianza militar, la OTAN. La ley se aprobó con 334 votos de un total de 358 y representa una significativa victoria para el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Poroshenko aplaudió la adopción de su ley, la que se aprobó justo antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de marzo, en las que el mandatario buscará revalidar su mandato. Son las 12:47 minutos, tiempo para conversar con nuestro colega periodista Pedro Corzo, poner en perspectiva lo que está pasando tristemente en Venezuela y justamente en esa frontera con Colombia, Cúcuta y Táchira. Hay cargamentos de ayuda humanitaria para entregársela al pueblo venezolano, sobre todo aquellos que padecen enfermedades que podrían ser fatales si no tienen el medicamento urgente y no lo reciben con urgencia. La decisión está hecha por la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos. Hay un solo obstáculo: el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Tenemos a nuestro colega Pedro Corzo.
Mira, Margarita, antes que todo, gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Los regímenes castrochavistas, vamos a identificarlos de esa manera, tienden a tratar de controlarlo todo de forma absoluta. Y entre ese todo caen las ayudas internacionales, como nos comentaba en el New Room nuestra productora Elena Rodríguez. Es un control que ejercen sobre todas las maneras de vivir y de hacer dentro y lo pretenden exportar hacia el exterior. Sin embargo, y hay que aclararlo, cuando ellos quieren algo, cuando ellos necesitan algo para conservar el poder o para seguir manipulando a la población que gobierna, no tienen ningún reparo en arrastrarse, en implorar, en pedir ese algo de la forma más explícita posible, sin respetar la dignidad nacional en ninguna medida. Y el señor Nicolás Maduro, como en su momento lo hizo Fidel Castro, Raúl Castro y hoy lo hace Díaz-Canel, tiene la misma práctica. No quieren ayuda internacional, aunque el país se esté desangrando como está aconteciendo en Venezuela, porque ellos quieren manejar esa ayuda.
No, en menor grado es lo que ha ocurrido trágicamente en Regla y en ciertas partes de la capital en Cuba con el tornado, el paso del
tornado. Con este reciente tornado, sí. Que es el último desastre que ha padecido Cuba. Sí. Pero yo me remonto al año 1963, cuando el huracán Flora, el ciclón Flora, que fue muy devastador para Cuba, que hizo grandes daños, que el gobierno no se dispuso a recibir ayuda internacional y rechazó de plano la ayuda de Estados Unidos. Pero ¿tú sabes qué hizo? Confiscó, todavía en aquella época se podían enviar paquetes a los cubanos desde este país a la isla. Confiscó todos los paquetes que habían llegado a Cuba procedentes de Estados Unidos y lo distribuyeron a su manera y conveniencia.
Bueno, y es el temor que tienen muchos que con la ayuda humanitaria que está en estos momentos en la frontera, si se le entrega a los militares que están, son los que están bajo la del gobierno de Nicolás Maduro, pues no hay garantía de que esa ayuda humanitaria vaya a ir a parar a los más necesitados.
No, ellos controlarían esa ayuda. Siempre lo han hecho, en Cuba lo hacen. Hay que tener presente que en Cuba ellos están planteando que si se va a producir alguna ayuda en efectivo, alguna ayuda económica, en dólares o en la moneda que fuera, ellos quieren manejar esa ayuda.
Ahora ellos dicen, Pedro, que es una manipulación política sucia, que es lo que acaba de decir el gobierno al propio Nicolás Maduro en una conferencia de prensa, que dicho sea de paso, me comentaba nuestra productora Elena Rodríguez que durante la conferencia de prensa se le fue la luz en el palacio, no sé si pudo seguir o no la conferencia de prensa de Nicolás Maduro, se fue la luz en el palacio presidencial.
Es que se les ha ido todo porque realmente son ineficientes. Déjame en leértelo. Todas las medidas posibles.
Vamos a leértelo aquí. El gobernante venezolano Nicolás Maduro calificó hoy de espectáculo la llegada a la ciudad colombiana de Cúcuta de cargamentos de ayuda, como tú decías. El Maduro prometió que bloqueará ese show y sugirió que repartan la ayuda entre los ciudadanos de esa localidad colombiana fronteriza con Venezuela. También hizo una amenaza, lo hizo en el Palacio de Miraflores ante un grupo de periodistas y extranjeros antes de que un fallo eléctrico interrumpiera su rueda de prensa.
El famoso fallo.
Ajá. Hay fallo y hay fallo.
Si no fuera tan trágico, sería, Margarita, sí, es verdad, esto provocaría risa. Pero la realmente son regímenes que causan muchos muertos y mucha desolación.
Pero volvamos a lo que está ocurriendo. Si nuestros oyentes, esto lo explicamos porque estamos en radio, ¿no? Pero si pudieran vernos, si la televisión cubana, el gobierno permitiera que se vieran las imágenes realmente.
Yo conversé con Cuba en la mañana.
Los camiones.
El desconocimiento que tienen los cubanos de lo que está aconteciendo en Venezuela y en las fronteras entre Venezuela y Colombia es muy grande. Prácticamente no conocen nada salvo aquello que llevamos al pueblo de la isla por Radio Martí.
Si pudiera llegar esa ayuda, se salvarían vidas. Si no llega esa ayuda, van a morir. ¿Quién paga?
Paga el pueblo. La dictadura de Nicolás Maduro no va a pagar nunca, salvo que sean derrocados y llevados a prisión a cumplir las severas penas de cárcel a la que tienen derecho, porque ese realmente es el único derecho que tienen. Ser aprisionados porque han devastado el país. No solo en términos humanitarios, sino también en términos económicos.
Como en estos momentos, también la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, ¿qué pueden hacer, Pedro?
Están haciendo un gran esfuerzo. La comunidad internacional está haciendo un gran esfuerzo por llevarle ayuda a Venezuela, pero estamos viendo que su propio gobierno, que es quien mejor sabe la crítica situación alimentaria y de salud de la población, que impiden, que rechazan esa ayuda. No obstante, la oposición venezolana dice que tiene algunas fórmulas eventuales para hacer llegar la ayuda al corazón del país. Vamos a ver, los próximos días van a ser determinantes para lo que haga la oposición y para lo que decidan las Fuerzas Armadas, que hasta este momento indiscutiblemente están respaldando y apoyando al régimen de Nicolás Maduro.
Así las cosas, estaremos pendientes. Pedro Corzo para Radio Martí. Entonces, 53 minutos, llegó el momento ahora de compartir con ustedes los deportes y nos acompaña ya está con nosotros Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, en la Serie del Caribe, ayer.
¿Qué pasó?
Tú ves, México le ganó a Cuba 3-2 no, en 11 innings.
Se acabó.
No, todavía pueden salir adelante. Los dos están pegados a la pared, tanto México como Cuba. Porque primero México, si llega a perder, lo eliminan. Y Cuba el próximo juego, que lo tiene el 9 de febrero, aunque el sábado, contra Venezuela, nada menos. Si lo pierde también se va. El que se fue ayer, de aquí, es el campeón actual, Puerto Rico. Perdió contra la República Dominicana 5-4
se la acabó
y la eliminaron. El primer país que salió fue Puerto Rico, wow, que es el campeón actual. Así que vamos a tener otro nuevo campeón, ahí no hay duda de eso. Muy bien, hoy juega Panamá contra República Dominicana y Venezuela contra México. Muy difícil. México, si pierde, esto se tiene que ir. Y Venezuela tiene el mejor picheo que hay. Y los Marlins cambiaron al último bueno que le quedaba.
Entonces ya no hay equipo.
Y ahí está Real Muro, la única, el único que quedaba. Todo el mundo sabía que lo iban a cambiar porque él no quería quedarse ahí y lo dijo abiertamente: yo aquí no me quiero quedar, y si se quedan, y si me obligan, porque estoy en un contrato, yo no firmo la extensión, así que no cuenten conmigo para el futuro. Lo cambiaron los Phillies de Filadelfia, lo cual es tremendo porque es la misma división. Recibieron al colombiano receptor José Alfaro para tener un receptor, dos prospectos de pitcher, Sixto Sánchez y Will Stewart. Sixto Sánchez se lesionó el año pasado, pero es muy bueno. Y recibieron una cantidad de dinero, 200 y pico mil dólares, para el mercado internacional, porque hay que dárselo a cualquiera que vayan a firmar en el mercado internacional.
Pero el cambio fue bueno a tu entender.
El cambio fue muy bueno para Filadelfia, ¿okay? Para los Marlins yo creo que es lo mejor que podían conseguir en este momento, pero yo creo que cambiarlo a un otro equipo de la misma división, pues tú le estás reforzando al enemigo donde tú vas a jugar 19 veces con ellos. Y me imagino que Real Muro estará incontentísimo de bater en contra de los Marlins después que ha tenido tan mala... vamos a decir, tan mala...
¿Pero están reorganizando entonces el equipo o es que quieren despedirse y no habrá Marlins de Miami?
No. Supuestamente quieren estar reorganizando. Están ahorrándose dinero, lo que está pasando. Quieren sacar la plata que pusieron lo más rápido posible. No hay forma de eso. Y eso está generando problemas ya con los otros equipos, porque como tú tienes un equipo tan malo, la gente cuando va a jugar a tu estadio, nadie te va tampoco.
Así que eso es lo que ocurre. Después nadie va al estadio, no hay dinero, no se puede pagar a los peloteros. Pero los dueños siempre ganan, los dueños de los equipos siempre ganan. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Y para cerrar esta edición de Radio Martí, edición del mediodía, nos vamos, como siempre, concluimos en el mundo del entretenimiento. En este caso, en Washington, Alejandro Escalona nos va a conocer algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana en Estados Unidos.
Once everything was awesome.
Los habitantes de Bricksburg enfrentan una peligrosa amenaza cuando invasores del espacio comienzan a destruir todo en su camino.
Oh, the pain.
La batalla para derrotar al enemigo y restaurar la armonía en el universo lleva a Emmett, Lucy, Batman y el resto de los amigos a mundos lejanos que ponen a prueba su valentía y creatividad. Se trata, por supuesto, de la segunda parte de Lego Movie, que cuenta con las voces de Chris Pratt, Elizabeth Banks, Tiffany Haddish y Nick Offerman, dirigidos por Mike Mitchell. Everybody Knows cuenta los viajes de Laura y sus dos hijos desde Argentina a su pequeña ciudad natal en España para una boda. Something's changed. En medio de la alegre reunión, la hija mayor es secuestrada y en los siguientes días se llegan a conocer muchos secretos.
Doesn't always stay in the past.
En Everybody Knows actúan Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. La película es de Asghar Farhadi. La vida de un hombre, interpretado por Liam Neeson, cambia radicalmente cuando su hijo muere en circunstancias misteriosas. Con música de Blue Oyster Cult como parte de su banda sonora, Cold Pursuit se estrena esta semana en Estados Unidos.
Y aquí están las noticias principales, noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Ayuda de Estados Unidos para el pueblo venezolano ya está en la frontera con Colombia. El presidente interino Juan Guaidó reitera que en su país ya existe una intervención extranjera y que es cubana. La crisis en Venezuela aumenta los riesgos de invertir en Cuba, dicen expertos. El gobierno cubano manipula la ayuda a los damnificados de desastres naturales en su campaña por el sí a la nueva constitución. Y una investigación de Naciones Unidas culpa a Arabia Saudita por la muerte del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Como siempre digo, ya conocen las noticias principales en Cuba, en el resto del mundo, en esta edición de Radio Martí, el noticiero estelar del mediodía, cerrando esta semana, febrero 8 de febrero del año 2019. Como siempre, gracias a Rafael García Toledo. Mala suerte para los puertorriqueños en la Serie del Caribe. Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. Tomás Cardoso, dándonos la información de los programas a escuchar hoy en Radiografía de la Red, la Constitución y, por supuesto, hoy en Cuba. Eduardo Luján en las noticias. Juan Pendaz en los controles y en la producción. Elena Rodríguez. Sigan pendientes la información en nuestros boletines a la hora en punto. Por supuesto, estaremos dándole toda la cobertura. Desde Cúcuta, ahí se encuentra Tomás Regalado, dándole cobertura para radio y televisión Martí de ahí, lo que ahí ocurre. En los noticieros, resumen a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí. Por mi parte, les digo y les deseo muy buenas tardes y buen fin de semana.